Radio Nacional Clásica presenta LP, la vuelta de los vinilos. Sus sonidos cálidos, la nostalgia, el placer de escuchar y compartir un disco.
Bienvenidos, bienvenidos este lunes 6 de marzo a la vuelta de los vinilos. Bienvenidas, bienvenidos a LP, la vuelta de los vinilos. Agradecemos a todo el equipo por ponernos en el aire. A Mercedes Salido en la operación técnica, a Yanaya Díaz en la producción. Mi nombre es Gladys Pierre Paul y los invito cordialmente a quedarse con nosotros. Las dificultades que han tenido las mujeres para formar parte del mundo profesional de la música han sido muchas, han sido diversas y se han dado a lo largo de toda la historia. Entonces, resulta llamativa la no inclusión en los libros de historia de mujeres compositoras. La poca música compuesta por mujeres que se programa en los auditorios, la presencia mayoritariamente masculina de instrumentistas, directores en la orquesta, en las orquestas profesionales, hacen el correlato empírico de estas referencias con las que comenzábamos. Y el EP en el día de hoy va a ser testimonio, como no podía ser de otra forma, de mujeres músicas.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en el EP. Soy Marisa Hurtado, soy contrabajista, nacida en Buenos Aires, en Villa Ballester.
Hola, ¿qué tal? Radio Nacional Clásica. Mi nombre es Pauline Roberts, soy percusionista de Buenos Aires y actualmente estoy viviendo en la ciudad de Nueva York.
Hola a todos, mi nombre es Valeria Romero, soy compositora, pianista y docente.
Hola, soy Ligia Maggio, directora de orquesta, directora titular y artística de la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais en Brasil.
¿Cómo surge su vocación?
Bueno, de chica estudié música, a los 9 años empecé con la guitarra. Estudiando así en el barrio, de manera particular. Después hubo un tiempo que no hice nada de música y cuando ya había terminado el secundario, tuve la curiosidad de probar con el instrumento y elegí el contrabajo porque me gustaba la sonoridad grave y también la función que cumple, ¿no?, de estar en la base armónica y también rítmica, y bueno, fui y me anoté en el conservatorio.
Mi vocación como percusionista surge desde la infancia. Creo que tenía 5 años cuando tuve como una visualización de una mujer que me gustaba mucho de un dibujito animado que veía de chica sosteniendo 2 palillos en la mano y dije, wow, quiero ser esa persona cuando crezca. Entonces, a partir de ahí pedí clases de batería y mis padres me anotaron en el Conservatorio Provincial Juan José Castro, que era el que quedaba cerca de mi casa.
Bueno, yo comencé a estudiar música a los 9 años y durante casi toda la carrera de piano no tenía idea de que uno podía formarse como compositor o compositora y era algo que a mí no se me cruzaba por la cabeza. Yo quería ser pianista y listo. Yo soy de la provincia de Misiones y cuando terminé la carrera de piano en Misiones me vine a vivir a Buenos Aires para seguir tomando clases de piano acá y seguirme formando acá en Buenos Aires. y descubrí con uno de los profesores con el que estudiaba armonía jazz aplicada al piano, que yo podía componer, que me gustaba crear mis propias músicas y que además tenía cierta facilidad para hacerlo. Y desde ahí que cada vez me comprometí más y más con la composición y hoy en día se convirtió para mí en mi principal actividad, digamos, ¿no? Realmente disfruto muchísimo de hacerlo y me siento plena a través de la composición.
¿Cómo surgió mi vocación de directora de orquesta? Bueno, yo estudiaba ingeniería y entré en el coro de la Universidad de São Paulo, y casualmente. Y entonces ahí, como yo había estudiado piano desde los 5 años de edad, luego me aprovecharon para mis conocimientos musicales para ensayar los grupos de voces, los sopranos, contraltos, tenores, bajos. Y ahí yo encontré mi vocación y quise estudiar entonces dirección. Pero primero concluí el curso de ingeniería y solamente después empecé la facultad de música, específicamente de dirección.
Thank you.
Hemos escuchado de Teresa Carreño La cesta de flores, por Clara Rodríguez en piano. ¿Cuánto hace que no vas a un concierto? Todo de mujeres, con música espectacular. Y si anotás este número de WhatsApp, hasta podrías ir de manera gratuita cuando en realidad la entrada se paga. ¿Sí? Anota el número. Es el nuestro, el de WhatsApp. Hoy te vamos a regalar una entrada para que este jueves celebres el Día de la Mujer. Si bien sabemos que es el 8, que es miércoles, el día jueves a la noche hay un concierto espectacular. Anota el WhatsApp, 11-53-35-53-67. Este jueves 9 de marzo a las 20:30 en el Teatro Roma de Avellaneda habrá un concierto llamado Mujeres de Tango con la participación de la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda dirigida por Diego Lerendegui. También se presentará en la agrupación Miss Tango, a su cantante la tuvimos entrevistada hace 15 días, a Rubina Casey. Es una banda de mujeres que tocan toda música de Piazzolla y todas las instrumentistas son mujeres. Toda la orquesta está integrada por mujeres, canta una mujer en repertorio de Piazzolla, por eso se llama Miss Tango. Mavi Díaz, Papirusas y Tango Transfeminista Hoy. Tango Transfeminista Hoy. La entrada general es de 1.500 pesos. Pueden conseguirlas por PlateaNet, es decir, que se venden, pero hoy, y solamente por unos pocos minutos, aproximadamente 25 minutos que vamos a estar haciendo el sorteo, vamos a regalar entradas. No tenés que hacer más que comunicarte con nosotros a nuestro WhatsApp, 11-53-35-53-67. Los instrumentos no tienen género, son las personas que los tocan quienes le dan su personalidad, su estética, su concepción, ¿no? El contrabajo y la percusión tradicionalmente han sido estudiados, tocados por hombres, por lo que suelen calificarse como instrumentos masculinos. Escuchemos qué nos dicen Pauline Robert y Marisa Hurtado con respecto a esos comentarios.
Si alguna vez me han dicho que la percusión era para varones, bueno, sí, sí, ya sea directamente a modo de chiste o dándose a entender de manera implícita, sí, varias veces. La peor para mí es cuando te lo hacen a modo de chiste, cuando es, ay, qué cosa poco femenina lo que estás haciendo, o no me imaginaba. No me hubiera imaginado jamás que vos tocaras percusión, porque no sé, tenés cara de algo más femenino. Son cosas muy extrañas.
Sí, la verdad que sí. Lamentablemente muchas veces he escuchado que me digan que es un instrumento para hombres. Cuando yo empecé a estudiar lo elegí porque a mí el instrumento me gustaba. Tengo que reconocer que después cuando empecé a salir del conservatorio era la única mujer contrabajista. Por muchos años no había mujeres que tocaran el contrabajo. Pero he tenido así comentarios como mirá, parece un hombre, cuando me escuchaban tocar, como si fuera un piropo, ¿no? Y bueno, y otros contrabajistas, incluso algún solista por ahí que... El comentario fue, ahora también tocan el contrabajo. Pero bueno, por suerte esos tipos de comentarios están desapareciendo.
¿Creen que el acceso a instrumentos de una manera más natural a los niños y niñas, gracias a las orquestas escuelas, ayudó a que el concepto del contrabajo o la percusión como algo masculino haya disminuido?
Mi opinión es que el acceso a instrumentos de una manera más natural para niños y niñas en las orquestas escuelas han ayudado a que el concepto de la percusión sea como algo para todo el mundo, pero creo que más bien desde lo económico, porque la cuestión más difícil para la percusión es la infraestructura. Es uno de los instrumentos que requiere de más infraestructura. Entonces, al brindar ese acceso, estás ayudando a que todo el mundo pueda verse en esa carrera, seas niño, niña o niñe. Entonces, no sé si ataca directamente el problema del género, pero sí que lo ayuda, por supuesto.
Sí, yo creo que el trabajo que se hace en las orquestas escuelas, de las cuales soy docente en dos de ellas, ayuda mucho a que los chicos y las chicas naturalicen el poder tocar cualquier instrumento y que no importe el sexo. Y de hecho, creo que, no saqué bien la cuenta, pero desde que estoy en las orquestas, que ya hace entre 8 o 9 años, la mayoría de las alumnas son mujeres. También tengo alumnos varones, pero muchas chicas. Y creo que el hecho de tener una docente mujer ayuda a que ellas lo vean como algo natural, tocar el contrabajo.
City of Roses, City of Roses.
de Esperanza Spalding, City of Roses, del álbum Radio Music Society. En la voz principal y contrabajo, Esperanza Spalding. Y estamos transitando este programa especial de LP con el testimonio de cuatro maravillosas mujeres, músicas que inspiran a nuevas generaciones. Ellas son Ligia Amadio, Marisa Hurtado, Pauline Roberts y Valeria Romero.
¿Se ha influenciado en su forma de hacer música?
Mira, en los programas anuales de piano creo que no interpreté a ninguna mujer hasta uno de los últimos años que yo le pedí a mi profesora interpretar como obra argentina una pieza de una gran compositora y pianista argentina que es Lilian Saba, así que creo que ella fue una de las primeras compositoras que me enamoró con su arte. También de Argentina, por supuesto, admiro muchísimo el trabajo de la compositora Claudia Montero, de Hilda Herrera, también a nivel internacional, compositoras como Florence Price, Guadalupe Olmedo, Amy Beach, Clara Schumann, bueno, entre muchas otras grandes compositoras más.
Las mujeres que me han influido en mi forma de hacer música fueron principalmente Evelyn Glennie, que es una gran percusionista. De hecho, es la primera en tener una carrera como percusionista solista, fin, digamos, hombre, mujer, lo que sea. Ella es la primera en hacer ese tipo de carrera. Por supuesto que mi profesora, Marina Calzado Linage, con quien me recibí de la UNA en 2021. Y desde el costado más bien de la música popular, Björk me influencia muchísimo.
Bueno, esta pregunta me resulta un poco difícil de contestar porque yo no tuve maestras mujeres. Y puedo hablar de mis maestras de la vida, como desde mi bisabuela que cantaba en gallego, mi abuela que también cantaba en casa, ¿no? Pero, o mi mamá que escuchaba a la tarde programas que pasaban tangos, y todo generó un interés en mí por la música. Y después, desde el plano profesional, ya siendo contrabajista, el hecho de haber podido escuchar en vivo a grandes solistas e incluso haber tenido la oportunidad de acompañar formando parte de la Filarmónica a Marta Argerich o haber visto a Anne-Sophie Mutter, a Midori, escuchar grabaciones de Jacqueline Dupré, siempre fueron experiencias motivadoras y extraordinarias.
Que mulheres han influenciado em minha forma de fazer música? Bueno, primeiro, minha professora de piano, com quem empecé a fazer música com 5 anos de idade. Bueno, primeiro, minha madre, porque la escuché cantar desde bebê, desde la cuna e depois em los ensaios de coro que ella participava e eu iba com ella, depois em suas classes de canto lírico con una gran cantante de San Paulo maravillosa, una soprano dramática, Norma Cresto. Bueno, después tuve también una gran profesora que fue Elena Herrera, la maestra cubana. Tuve la oportunidad de hacer 2 cursos con ella, de vacaciones, claro. Y después fui su asistente durante un año en Brasilia. Tive tantas outras professoras, não? Uma grande maestra, Mara Campos, de coro, maravilhosa. E todas minhas professoras, além de todos os professores, obviamente, meu professor de direção foi um grande maestro. Mis professores, tive alguns.
Thank you. de Alex Gómez, Gitano en marimba, y a Muki Noto. Según cifras recogidas por varias organizaciones y medios de comunicación a través de todas las regiones, la división de género en la industria de la música es alrededor de un 70% de hombres y un 30% de mujeres. Las diferencias entre hombres y mujeres en la industria musical son notorias, especialmente en el ámbito de la música clásica.
¿Consideran que las mujeres músicas tienen el mismo acceso a cargos oficiales, encargos oficiales, ciclos importantes o reconocimientos mediante premios que los hombres músicos? ¿Cuál es su experiencia?
No, yo considero que las directoras no tienen el mismo acceso a ciclos importantes o reconocimientos. Sí, es muy distinto. Una directora tiene que probar muchísimo y tiene poco reconocimiento. Es muy diferente.
Bueno, para ser sincera, yo creo que todavía no hay una igualdad en estas cosas. Por ejemplo, es notorio como cuando se acerca, ¿no?, esta fecha del Día de la Mujer, a muchas compositoras nos piden obras para programarnos en las orquestas, entrevistas, etcétera, y durante el año no vuelven a programar obras de mujeres compositoras. En mi caso particularmente, yo me siento privilegiada de poder tener encargos musicales, de que me programen tanto acá en Argentina como en otros países, y no siento que alguna vez fui discriminada, digamos, en este ámbito por ser mujer. Pero sí veo que aún falta muchísimo trabajo y concientización para que todas podamos tener espacios en donde difundir nuestra música y también igualdad en las posibilidades de trabajo.
La verdad es que no sé si es que no se tiene la misma posibilidad de conseguir un cargo oficial. Lo que sí me parece es que, aparte de tocar bien, tenés que tocar un poquito más que bien para que te crean que podés tocar. Esa fue mi experiencia, por lo menos en lo que a mí me tocó, ¿no? Y de las audiciones que daba, creo que en Estados Unidos me iba mejor que acá. Pero bueno, de hecho, en el 2007 gané mi puesto por concurso.
Yo creo que las percusionistas mujeres sí tienen un tipo de acceso bastante similar a cargos oficiales que los hombres percusionistas, pero que sí hay una desproporción gigante de la cantidad de hombres que tienen esos cargos versus mujeres. Entonces yo creo que hay una instancia previa, que es por qué hay tantos percusionistas hombres y no tantas percusionistas mujeres. Es una pregunta muy simple, porque creo que por el mero hecho de que desde el vamos somos menos mujeres, bueno, se ven menos ejemplos de mujeres que llegan a esos cargos oficiales, y eso es un problema, porque la representación sí es importante, y hay mujeres que llegan al profesionalismo, pero existen muchísimas mujeres que por diversas razones en el proceso de la formación no se sienten cómodas o no se sienten bienvenidas, y por alguna razón personal o de contexto terminan dejando la carrera o no sintiendo que tienen el nivel para audicionar para estos cargos oficiales y este tipo de cosas. Entonces el problema me parece que está en el paso previo, que es la formación.
Thank you.
De Camargo Guarnieri escuchamos dos de sus tres danzas brasileras. Uno, danza brasileira, dos, danza selvagem. Y compartíamos también la versión de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Universidad Federal Fluminense de Brasil con la dirección de Ligia Amadio para el registro anterior. No se olviden de el concierto del jueves. El jueves 9 de marzo, 8:30, en el Teatro Roma de Avellaneda. El concierto se llama Mujeres de Tango. La participación es amplia de la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda, dirigida por Diego Lerendegui, con la presentación de agrupaciones como Mis Tango. Va a estar Mavi Díaz, Papirusas, Tango Transfeminista hoy. Esto va a ocurrir el jueves, decíamos, a las 8:30 en el Teatro Roma de Avellaneda. Hay una entrada, no es tan onerosa, 1.500 pesos, y las pueden conseguir por PlateaNet. Pero hoy en el EP estamos regalando unas entradas para las cuales tienen que comunicarse con nosotros por WhatsApp al 11 53 35 53 67. Lo decimos otra vez, 11 53 35 53 67. Muchas veces, cuando alguien quería enfatizar que sonabas débil, se decía, ay, ese sonido es de niña. O seguramente en algún equivalente más vernáculo, ¿no? Este tipo de afirmaciones ya establecidas en lo que es la jerga musical supone que los hombres tienen más fuerza que las mujeres.
¿Cuál es su percepción desde el ámbito de la pedagogía respecto a las futuras generaciones de músicas?
Pienso que el camino para las futuras compositoras va a ser menos áspero. Tenemos actualmente la posibilidad de recibir una educación musical de excelente calidad y hay una amplia variedad de recursos a disposición para desarrollar y aplicar nuestras habilidades compositivas. Creo que también, sobre todo en estos últimos años, estamos teniendo más apoyo a nivel social y cultural, y también la industria musical empieza a reconocer y valorar más el trabajo de las mujeres.
Desde la pedagogía, respecto a las futuras generaciones de mujeres percusionistas, yo creo que lo importante es que las nuevas percusionistas puedan llevar adelante el nivel y el talento sin llevar adelante el trauma. Es decir, que el nivel musical y que la música hable por sí sola y no exista como esta sensación de incomodidad o esta sensación de exclusión que tan frecuentemente hemos sentido, sobre todo en las generaciones previas a la mía, de percusionistas mujeres. Es importante que empecemos a sanar y de esta manera naturalizar el hecho de que sí van a haber cada vez más percusionistas mujeres profesionales y que cada vez sea menos sorpresa.
Bueno, como decía antes, ahora es como más natural elegir el instrumento que uno quiere tocar y que no se lo vea con tanto prejuicio. Yo creo que tienen más allanado el camino en ese sentido las chicas ahora que decidan tocar el contrabajo.
¿Tienen alguna experiencia que quisieran compartir?
Me pasó que así como había prejuicio de pensar que una mujer no podía tocar el contrabajo porque era un instrumento para hombres, tengo que reconocer el que fue mi primer maestro en el conservatorio de San Martín, que fue Ricardo Calvo, porque cuando yo me anoté en el conservatorio, como no soy de familia de músicos, a pesar de que yo iba a ver las orquestas sinfónicas y veía el instrumento, nunca había estado cerca del instrumento, de un contrabajo. Y me acuerdo el primer día de clase que llego al conservatorio y abro la puerta del aula de contrabajo y estaba el profesor con el contrabajo en la mano, parado, y alrededor había 6 o 7 flacos de más o menos mi edad, entre un poco menos y un poco más de 20 años. Y claro, cuando abrí la puerta me miraron y yo miré el instrumento y vi esa escena y dije, no, no, este instrumento es muy grande para mí. Y cerré la puerta y me fui. Y el profesor salió a buscarme y me dice, mira, hacé una cosa, vení y probás. Y si ves que es muy grande, que no lo podés tocar, después ves que no es lo que querías, lo dejás. Y el resultado fue que la única alumna que conservó y que dio el examen a fin de año fui yo. Los varones habían desertado todos.
Por la Orquesta de Señoritas, Sexteto de Tango de Rosario, Negracha de Osvaldo Pugliese. Eran Briseida, Alejo Ortega y Julieta Testa, y Julia Testa en violines, Irmgard Müngesand en viola, Lucía Coyola en bandoneón, Janina Boloñese en piano, Julia Martínez en contrabajo.
¿Creen que no se consiguen tan fácilmente o comercializan vinilos de música académica de compositoras mujeres?
¿Que no se consiguen fácilmente vinilos? Porque hay mucho menos mujeres que han grabado, o sea, no hay mujeres que dirijan, no hay mujeres que graban. Como hablamos antes, todo el acceso a la actividad de la mujer es limitado, entonces obvio se encuentran mucho menos grabaciones de mujeres directoras, etcétera, ¿no? Todo hace parte del mismo paquete.
Yo creo que en el caso de las compositoras también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Comparten un proceso donde va, cada vez hay más aceptación y donde se van abriendo espacios. Y esto también depende mucho de quién está en los espacios de poder, quién toma las decisiones. Y bueno, que es algo que por suerte se va logrando ampliar cada vez más. Por eso todo este movimiento de las mujeres que desde hace unos años van logrando conquistas y mayores espacios me hace muy feliz en pensar que mi hija, que ahora es adolescente, no va a tener que pasar por algunas dificultades que nos tocó pasar a las que pertenecemos a otra generación.
Bueno, acá creo que hay varios factores a tener en cuenta. Primero, que ya es un dato histórico, ¿no?, que las mujeres por años no han podido estar en los escenarios y mucho menos imaginarse a una mujer en el rol de compositora profesional. Eso era algo imposible. Desde ahí creo que ya se ha registrado poquísima música de mujeres compositoras, casi no existe material de las compositoras de otras épocas. Creo que hay una gran cantidad de estereotipos sobre la música de las mujeres y esto es una de las barreras para que las compositoras no consigan el reconocimiento y el éxito que se merecen. Por otro lado, la industria musical aún está dominada por los hombres y también la música académica, ¿no?, a menudo no es tan popular como el pop y el rock, por lo cual creo que es otro motivo que dificulta aún más obtener vinilos de música académica de compositoras mujeres.
Gracias por el espacio, por el interés en escuchar nuestras opiniones. Yo encantada de participar. Todos los éxitos para el programa. Ojalá nuestras voces sigan ganando espacios, haciéndose presentes. Firma este mensaje Valeria Romero, que ha sido una de las entrevistadas para esta edición de hoy de LP. Y queremos agradecer nuevamente de todo corazón a Ligia Amadio, a Marisa Hurtado, a Valeria Romero, a Pauline Roberts por su participación en este programa especial de LP y a usted, querido oyente, por escucharnos. Será hasta el próximo lunes, dejamos por acá. Ha estado en la producción Yanaya Díaz, en la operación técnica Mercedes Salido. Mi nombre es Gladys Pierpaoli. Quédense con nosotros, ya llega En Blanco y Negro.
Bueno, Xania, aprovecho para enviar un saludo al programa La Vuelta de los Vinilos, LP, y desear a ustedes un feliz Día de la Mujer, a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los seres humanos. Que el Día de la Mujer sea un día de encuentro, de confraternización, de amor.